Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Nuestro tema de hoy es el no adelanto electoral. ¿Es posible la vida sin adelanto? Es decir, la vida política de la nación sin el adelanto por el cual se ha estado peleando todo este tiempo. Y hay una respuesta sencilla, que es efectivamente la vida sin adelanto es posible. Se ha vivido así muchas veces frente a muchas elecciones. Pero yo creo que la pregunta alude más bien a un tema de costo-beneficio. Es decir, ¿qué puede significar para el país que las elecciones adelantadas no se den? ¿Y por qué lo preguntamos? Por lo menos en lo que a mí toca, yo veo en ese titular ya una, si no una convicción, por lo menos una fuertísima sospecha de que el adelanto electoral no va a producirse y que por lo tanto hay que empezar a prepararse para la vida sin adelanto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Prepararse para la posibilidad de que la nueva situación, que es la vieja situación, claro, produzca una nueva oleada de protestas y de viajes a Lima y de desmanes como los que le está ofreciendo Puno a todos sus compatriotas para esta semana que comienza. De otro lado, habría que prepararse pues para la relación con un gobierno ya que no estable, permanente, pero un gobierno permanente a diferencia de uno transitorio. Se le pide pues más eficiencia, más eficacia. Hay ciertos problemas que la discusión del adelanto y la discusión de la protesta venían camuflando, escondiendo, manteniendo bajo la alfombra. Si ahora alguien viene y dice, no, Dina Boluarte se va a quedar hasta el final, yo en lo personal, lo primero que se me ocurre es, ¿qué posibilidades de mejorar la plana de ministros? Porque haber mejorado la plana de ministros de Pedro Castillo pues es muy meritorio, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, si se quedan hasta el 2026, pues tienen que empezar a pensar en un ejecutivo de otro tipo, ¿no? Y así hay una serie de cosas que se dan en una vida sin adelanto y que son importantísimas, porque la vida con adelanto lo único que contiene es el adelanto. Porque si mañana este gobierno descubre que solo tiene para 6 meses o 8 meses, pues no se va a dedicar a gobernar mucho, se va a dedicar a administrar una elección. De alguna manera va a sacar manteca entre el Jurado Nacional y la ONU. Y en eso yo digo, con lo personal, no sé qué piensan, que se puede vivir perfectamente esta situación en la que estamos sin adelantar las elecciones. No porque nos guste lo que tenemos, pero creo que haríamos bien en temer lo que puede venir más adelante si este gobierno se barra.
¿Quién va? ¿Tú, Maite?
No sé, a ver,
a ver, me vienen varias cosas a la cabeza. ¿Por qué surgió la idea del adelanto? La idea del adelanto surge porque Castillo se suicida políticamente y se siente que el país requiere una cosa más estable. Y no se sabía qué cosa era Dina Boluarte. Pues Dina Boluarte era la continuadora de Pedro Castillo, la antagónica Pedro Castillo, no se sabía. Y surgen dos cosas, una protesta muy fuerte en diciembre y en enero, y unas encuestas de opinión pública que dicen consistentemente que se vaya Dina, que se adelanten las elecciones. ¿Eso ha cambiado? Bueno, la protesta ha amainado. Creo que lo de Puno, vamos a ver cómo viene, pero casi que la protesta, si uno ve el mapa de la Sutran de bloqueo de carreteras, solo es Puno ahora, ya no hay ninguna otra zona, y por el contrario, cuando converso, por ejemplo, con empresarios del norte, me dicen, miren, el norte, en Chiclayo nunca pasó nada, nunca paró ninguna empresa, todo fue, y lo del norte fue, por ejemplo, los delincuentes de la zona de Virú, que ya vienen operando desde hace mucho tiempo con otra forma de delincuencia. En el sur andino, te dicen, la cosa no está estable porque todavía hay zonas mineras de Antapacá, Las Bambas, que enfrentan problemas para operar. Enfrentaban desde hace un año y medio, eso ya era el paisaje natural de hace un año y medio, y por tanto, gran cambio no hay, y siento que la protesta ha amainado. Hay gente que cree que la protesta va a resurgir, que viene desde ahí, el mundo aymara, un movimiento democratizador que va a cambiar todo. Yo no lo siento, no lo veo que vaya a ocurrir eso, y entonces no va a haber la presión de las protestas, que creo que se ha desinflado y que va a ser difícil que resurja, aunque van a haber brotes por aquí, por allá, con atos fuertes y eso. Entonces, el país está como acostumbrándose a esta nueva normalidad. Puede ser, sí o no. Ahora, el gobierno también tiene que hacer algunas cosas. Mirko hablaba del gabinete, y en efecto, este gabinete, uno a uno y en equipo, es pero muchísimo mejor que lo de Pedro Castillo. Pero eso es comparar algo normal contra la nada. Lo de Pedro Castillo era un mamarracho de ministros que eran estafadores, coimeros, ineptos. Hoy día hay un gabinete. ¿Va a requerir reajustarse? Seguramente, para si es que quieren durar más. Sospecho que la quien va a pagar pato es el premier Otárola, que tiene una tremenda mochila, que es la mochila de 60 muertos, y que en algún momento, y que el gobierno ha sido muy poco hábil o muy poco temeroso, no han querido es de salir con una explicación contundente, con una comisión de la verdad que debieron haber creado independiente, y esa mochila la va a acabar pagando Otárola con su necesaria salida, y en algún momento traerán a alguien como Coco Nieto, que siempre está interesado, ¿no? Y está muy bien, y sería alguien que podría darle un nuevo aire a este gabinete con algunos cambios, etcétera, para poder durar, pero no descarto que esto vaya a durar hasta el 2026, pero creo que sigue siendo el escenario no tan probable, y que lo más probable, creo, es que esto va a durar más allá del 2024, pero, o sea, no va a ser antes del 2024, pero no más allá del 2025, que la presión social va a empujar a un cambio, y creo que, como siempre suele ocurrir, y ahí me sale la vena marxista, la economía es la que domina todo al final, la cosa económica viene muy mal este año. Las ventas locales se están enfriando, la economía familiar se va a deteriorar mucho, y van a ser las condiciones económicas las que van a acabar empujando al gobierno para un cambio de gobierno, quizá a finales del 2024 o comienzo del 2025. Así lo veo.
Una nota a pie de página, Augusto. Maite, permíteme simplemente una precisión, y es que en realidad el adelanto electoral es previo a la salida de Pedro Castillo y de su golpe. Acuérdate que el adelanto electoral apareció como una forma de tratar de deshacerse de Pedro Castillo.
Es correcto.
Ante el fracaso de todas estas iniciativas de vacancia. Entonces, en lugar de la vacancia, el adelanto electoral era una cosa un poco más...
Es verdad.
Parecía más viable, ¿no? Eso era nomás mi nota.
Es cierto.
Pero en todo caso, el adelanto de elecciones, como estamos, creo, concluyendo, no se va a dar este año, y con suerte el próximo año. A la señora Boluarte se le está dando un tiempo interesante, siempre partiendo del supuesto que es un gobierno de transición, ¿no? Y eso creo que es importante que no se olvide, es un gobierno de transición. Entonces, en el mejor escenario, 2024...
¿Afirmas o te preguntas?
No,
en el gobierno ya no se sienten de transición, y en el Congreso menos, están viendo el menú, teléfonos, o sea, no se sienten de transición.
Claro, es el otro tema, el Congreso, el Parlamento. Yo creo que en todo este escenario, quien ha salido fortalecido, si pudiésemos personalizar, es el Congreso. O sea, como agente, sigue siendo el Congreso. Con más razón ayer, con esta sentencia que ha salido del tribunal, en donde han empezado a cuestionar si tenía o no capacidad para elegir al defensor del pueblo, y entonces yo creo que aquí hay que observar muy bien el comportamiento del Parlamento, ¿no? Porque se está convirtiendo pues en un agente gravitante, incluso más importante que el Poder Ejecutivo. Entonces la vida sin un adelanto implicará que la señora Dina Boluarte va a tener que estar en un constante, no sé, en un ir y venir con el Congreso, y ahí seguramente la figura del Premier va a ser fundamental, ¿no? O sea, va a tener que estar pues cada cierto tiempo teniendo este tipo de visitas de las distintas fuerzas políticas, porque en verdad yo creo que en esa vida sin adelanto, además de que tiene buenos ministros, además de que el tema tecnocrático, digamos, que se está salvando, y eso es muy importante para el Perú, pero como ustedes dicen, no todo es tecnocracia, ¿no? Hay un elemento político, yo diría que en esa agenda política prioritariamente está lo que tú mencionas, Augusto, tendría que generarse una suerte de comisión o comisiones que de alguna manera le den tranquilidad a las personas que todavía quisieran seguir protestando, ¿no? Porque los que van a protestar ya no van a protestar por el hecho de que se vaya, sino por qué pasó con esas personas que fallecieron y en qué circunstancias. Y ahí, bueno, pues se va, como se dice coloquialmente, se va a tener que romper huevos para hacer tortilla, ¿no? Entonces, yo creo que eso a la señora Boluarte le daría la posibilidad, además, de pasar un poco a la historia, porque si eventualmente se manejó de una manera demasiado, digamos, vamos a ver, desorganizada, improvisada, las marchas, todo lo que sea, al comienzo, con este tipo de medidas también ella puede salvar esa legitimidad que hoy día está menoscabada, de que son las cosas como son. Y en segundo lugar, yo creo que el tema del Parlamento, de cómo se está empoderando cada vez más, es un issue, es un tema que hay que empezar a ponderarlo, porque yo creo que en toda esta figura el que ha salido más empoderado y con más capacidad de influencia es el Parlamento, no específicamente los congresistas, pero sí la institución. Y eso pues llama a un debate que eventualmente en algún momento se tendrá que hacer, ¿no? ¿El Perú realmente es un país con un régimen presidencialista o está cada vez más cercano a un régimen parlamentario? Porque acá el que define las cosas termina siendo el Parlamento. O sea, digo, a mí me preocupa y me pregunto eso, ¿no?
Yo no sé cuán fortalecido sale el Parlamento. Yo creo que como estaba, está más o menos. ¿Qué cosa es hoy el Parlamento? Es sobre todo una mayoría de derecha, ¿no? Con capacidad de hacer alianzas hacia el centro y que está efectivamente legislando así, de esa manera. Extrañamente, el debate con la izquierda se ha empobrecido. Porque desde la izquierda el tema es, más o menos, se ha vuelto, digamos, o se quedan o se van, no hay otra cosa, y lo que no hay ahora es un debate sobre los temas concretos que el Parlamento propone, sobre las iniciativas que propone y las que no propone. Entonces, un poco sucede parecido a lo que pasaría con el Ejecutivo. El Ejecutivo sin adelanto, ¿no? Acabo de plantear, es susceptible de que se le lleven las cuentas y se le diga, oye, la economía se puede mejorar, el gabinete puede mejorar aquí, las obras están detenidas, yo qué sé. Pero un Congreso sin adelanto está sometido, sujeto exactamente a lo mismo. ¿Qué es lo que el Congreso no está haciendo y qué es lo que está haciendo mal? Ese contenido no lo estamos viendo en la calle. Y ahí uno casi debería hacer un llamado a la gente de la protesta y decirle, señores, ya que hay una protesta, y la protesta es un medio de comunicación como cualquier otro, incluso más eficaz que otro, ¿por qué no se aprovecha la furia, la protesta y todo para dar un paso más allá de que se vaya fulano, que se vaya mengano? Está bien, si quieren pedir que se vayan no hay ningún problema, pero hay cosas que se están perdiendo por el camino, ¿no? Hay cosas que se están perdiendo. Es notable que en 2 meses de protesta profunda no se ha impuesto, que yo recuerde, me podrán corregir, ni un solo lema, slogan, consigna de reclamos concretos específicos para las poblaciones, ¿no? Uh-huh. Piura quiere irrigación, eso no ha sido un tema de la protesta. Hay zonas que quieren mejorías de infraestructura, tampoco ha sido un tema de la protesta. ¿Es porque los que salen a protestar quieren todo o nada? ¿Y para qué pedirle obras concretas si ya pronto todo será nuestro? Yo no creo que es eso. Yo creo que la política ha venido sirviendo para distraer de cosas muy importantes y que empieza a ser hora de prestar atención a ellas. Eso no se ve, ¿no?
Bueno, esa va a ser la gran diferencia entre los últimos 3-4 meses y creo lo que ya está comenzando a moverse como agenda nacional. Toda la agenda ha estado puesta en la parte política de adelanto, Dina asesina, Castillo, etcétera. Ahí ha estado. Creo que el país comienza a moverse, a deslizarse hacia la otra agenda. Y ahí va a surgir, uno, esa agenda oculta que tiene el Congreso de ver cómo en arreglos con el Tribunal Constitucional recibe más prerrogativas y todo, pero también en ver cómo van metiendo su agenda de temas. Y ahí, lamentablemente, el Congreso tiene unas agendas de temas todos subalternos y todos mercachifles que van metiendo unos pejerreyes medio raros por ahí de vez en cuando, pero a esa agenda. El gobierno también lo veo que se está preparando para mejorar su equipo para adelante. Cuando nombra ayer al embajador Gustavo Mesa Cuadra en Washington, está nombrando a un señor embajador que marca una diferencia con embajadores politizados y todo, y que vamos a manejarnos diplomáticamente, y el embajador Mesa Cuadra es un diplomático de carrera que no entra en las cuchipandas políticas, sino que hace una gestión profesional. O cuando contratan en la PCM, creo, a esta señora Alexandra Ames, que la nombran en gestión social, me parece que los temas de conflictividad, me parece, listo, es un buen jale.
Dale hueco.
No, es claro, es alguien que viene de la Pacífico, que es alguien que tiene los pergaminos para ver cómo hace, y ahí reconoce que el gobierno que tiene una falencia en ese lado y que tiene que mejorarlo. Es un gobierno que va mejorando, pero ahí entra la contrarrespuesta política, donde le cae un cargamontón a la señora Ames de por qué entras a un gobierno de Dina asesina, no hay que hacer. Entonces creo como que la agenda va a ir cambiando de ese mundo más político al de las políticas públicas, y los reclamos van a venir por pues qué se hace para mejorar la situación económica, cómo se reactiva la economía, se puede hacer un plan Marshall para Puno con una gran inversión que pueda de alguna manera empezar a corregir heridas antiguas, como que la agenda se va a ir entre comillas despolitizando de repente para volverse más políticas públicas para reclamos efectivos, pero todo eso pasa por la idea de esto no cambia. Y si uno le ve la cara a la señora Dina Boluarte, la cara es, me quiero quedar, no me quiero ir y quiero estar mucho tiempo. Y el Congreso, pero por supuesto que se quiere quedar. ¿Y los partidos políticos quieren irse? Yo sospecho que no, que el señor López Aliaga se da cuenta que requiere que esto dure hasta el 2026 para ver cómo renuncia el 2025 y es candidato. Y el señor Acuña también ser gobernador en La Libertad para recién el 2025. Y los partidos, la izquierda necesitaría mucho tiempo para matizarse, para renovarse, porque su complicidad con Castillo ha sido terrible. Entonces, como que el mundo político de repente se va a entusiasmar por decir, elecciones no tan rápido, que se demore un poquito más, y va perdiendo impulso la idea del adelanto de elecciones.
Augusto, pero la condición de elecciones no tan rápido es que el gobierno tenga la capacidad de incorporar la gestión a sectores que están ahora marginados. Yo claro. Sí creo que hay suficiente, digamos, ¿cómo llamarlo?, suficiente habilidad y capacidad política en el sur andino, por mencionar la zona más irritada.
Obviamente.
¿No? Como para contar con sus cuadros y sus personas en un esquema de gobierno nacional.
Eso, o sea, dos o tres puneños o puneñas ilustres en el gabinete.
Bueno, sí, por supuesto que sí. Claro. Incluso han debido estar ahí desde hace muchos años, pero bueno.
Obviamente.
Ahora es cuando.
Claro.
En todo caso, yo creo que, además de lo que han dicho, es un tiempo interesante para que las propuestas políticas de partidos se forjen mejor, ¿no? En el escenario de que va a haber un adelanto de elecciones en un año y pico, bueno, hay tiempo para armar bien esas candidaturas, para armar los equipos y que no sea otra vez una chapuza, ¿no? A mí eso me daría mucha ilusión, a ver cuántos son, quiénes son. El Partido Aprista se mueve últimamente, lo veo mucho en redes sociales, algunos de sus líderes, en fin, hablando, lo que sea.
Es verdad, daría la posibilidad de que los candidatos jóvenes lleguen a la edad suficiente para competir con la presidencia. Parece formidable. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Constato por nuestra discusión que el tema de prolongar los mandatos actuales es un tema dinámico realmente en este momento. Y ojalá dé frutos. A ustedes que nos han acompañado en este programa, les agradecemos estar con nosotros y les decimos, aparte de desearles un buen fin de semana, que este lunes estaremos a las 8:20 aquí en el canal para hablar con ustedes. Si no pasa algo raro, en la puerta de nuestras respectivas casas.
En la vida sin adelanto. Que parece un como que los temas económicos, ¿no? Vivir sin el adelanto de fin de mes, que te adelanten el sueldo para poder llegar a fin de mes. La bueno, vida sin adelanto.
Es una pérdida de propiedad la vida sin adelanto, claro.
Hasta luego. Bueno. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.